Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 278, y es martes con M de mujer. Le invitamos, por supuesto, como todos los días, para que nos acompañe esta próxima hora, hoy con otra gran historia de una invitada que ya conocemos y que ustedes nos habían estado solicitando que repitiera en este espacio. Así que con mucho gusto les escuchamos y hoy, bueno, pues ya la presentaremos en unos instantes, pero por lo pronto vamos a saludarle el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y Ana Alcaraz les saluda por este lado. Bienvenidos este martes, así es, con una invitada que ya nos habían solicitado que nuevamente estuviera aquí en la cabina de Radio Metrópoli, y como su voz es orden, así que la tenemos este día. Si a usted no le tocó escucharla, ya le compartiremos de quién se trata. La verdad es que aproveche, porque le voy a dar una pista, nos va a enseñar a hablar bien. Y eso no es cualquier cosa.
Deja tú a capitalizar lo que hablamos.
Eso ya es el paso dos, lo cual es sumamente importante que lo escuchemos y que lo captemos. Así que bueno, no se despegue en los próximos minutos de Economía Hecha en Jalisco. Ya lo sabe todo el equipo, le da la bienvenida. Gerardo Huerta en los controles y en las líneas telefónicas, Bere Flores, quien recibirá toda su participación. Sabemos que será mucha, a través del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Ya lo sabe también la opción de que nos envíe un mensaje en Telegram o en WhatsApp a través del 33-11-55-19-62. Bueno, ya pasamos lista, todos listos, todos completos, iniciamos.
Comenzamos y le damos la bienvenida en esta cabina. Agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde a Paulina González Huitrón. Paulina es fundadora de Speakerhood y, bueno, pues como lo decía Sana, nos va a enseñar a hablar bien y hacer dinero hablando.
Eso, claro.
Paulina, bienvenida, ¿cómo
gracias.
Estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Bueno. Gracias bueno por la invitación.
Estás de regreso. Sí. La verdad, sí nos habían estado solicitando tu presencia. A ver, Pau, pero quienes no te escucharon la primera vez, que ya fue el año pasado, por allá de agosto, ¿no? Bueno, quienes apenas hoy se están sumando a esta charla contigo, ¿qué es Speakerhood y a qué te dedicas? ¿Qué haces?
Speakerhood es un programa que surge después de una necesidad que yo detecto en la industria de la comunicación en nuestro país. Nosotros vamos a los eventos de lo que sea y siempre vemos a los mismos comunicadores arriba del escenario, hablando de temas similares. Esas personas cobran mucho, mucho, mucho dinero por eso, y entonces la industria se vuelve un poco hegemonizada. Resulta que no nada más vemos a los mismos, sino que difícilmente se abren oportunidades para nuevos talentos. Yo de profesión soy actriz, y hace unos años, derivado de una enfermedad autoinmune, empiezo a concursar en valga la redundancia, en concursos de oratoria. De esta fusión entre la actuación y la oratoria es que surge un programa en el que yo entreno a los speakers a volverse, yo le digo, inolvidables a la hora de hablar, con el poder del storytelling. Y entonces, cuando yo empezaba a capacitar a los alumnos, detectaba esta misma oportunidad, y entonces los mandaba yo a audicionar, y bueno, no porque quedaba el hijo de, o el amigo de, o el influencer de. Y es muy frustrante cuando uno tiene mensaje poderoso, cuando uno tiene ganas de compartir, cuando uno tiene sabiduría, credenciales, todo, que no se te abran las puertas. Y así es que nace Speakerhood, como una plataforma, como un movimiento que primero que nada pretende enseñar a los que formen parte de él el negocio de ser speaker, o en este año, tengo que anticipar el spoiler, el negocio de ser una marca personal, porque es el enfoque de este año. Y después de ahí ser una plataforma para nuevos speakers, nuevos talentos, algunos de ellos ya con trayectoria medianamente reconocida y otros con trayectoria que va apenas comenzando, pero que buscamos eso, que sean vistos. Y eso es Speakerhood.
Bien, el negocio de ser speaker. De verdad, tú lo acabas de mencionar, cada vez escuchamos a mucha gente que da conferencias, que invita a talleres y que cobra por eso. Pero realmente es negocio hablar en público.
Ya sonrió, eso me gustó.
Sonreí porque justo la semana pasada estaba yo en Ciudad de México dando unas conferencias y me escribe un amigo y me dice, oye Pau, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Pues, ¿qué te imaginas tú si te dicen eso? Pues, algo indiscreto, ¿no?
Sí,
claro. Y tal cual me preguntó eso, me dice, ¿realmente es negocio ser speaker? Y este amigo es maravilloso comunicando. Y bueno, le responderé lo mismo que yo le platicé a él, sí. Pero hay que tener una estrategia. El talento en los tiempos que corren ya no es suficiente, no nada más en la industria de la comunicación, en cualquiera.
En general.
Sí, en general. Y hoy tenemos la adición de las redes sociales. Entonces, alguien que busca ser un speaker, sí o sí necesita empezar a probar su mensaje a la de ya. Porque empezamos a cometer ciertos errores. El primero es el yoísmo. Yo hice, yo puedo, yo he logrado, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y no hay nada más terrible que ver un speaker que se alaba a sí mismo. Entonces, uno necesita empezar a probar el mensaje, aceptar la retroalimentación y entender que cuando te subes al escenario no se trata de ti, sino de lo que le dejas al otro. Y eso es sumamente importante. Obviamente hay que también aprender a posicionarnos. ¿Dónde está ese diferenciador que yo tengo? Porque, por ejemplo, yo entreno en habilidades de storytelling, pero como yo hay 650,000, ¿qué hace a Paulina diferente de los otros 650,000? Bueno, es mi trabajo saberlo, es mi responsabilidad dominarlo para poderlo comunicar de manera eficiente. Porque sí, dentro de la comunicación también está esta parte energética, que no podemos tocar, pero que sí podemos sentir.
Percibir,
claro. Y esa es la conciencia universal a la que todos apelamos cuando comunicamos. Entonces, claro, en la medida en que yo domino mi factor diferenciador, puedo conectar mejor desde la autenticidad con quien me escucha. Y tercero y muy importante, sí o sí hay que saber negociar. No quisiera hablar como en general en nuestro país, pero es muy dado que como esto se considera un oficio, entonces el típico de, es como el niño que es actor, ¿verdad? Como yo, de que, ay, bueno, pues, que haga la obrita del kinder y que ni nos cobre, o que dirija a los niños de la primaria en el Festival de la Primavera y que ni cobre. Y estamos muy acostumbrados a eso, de que pues vas comenzando, ándale, hazme el paro. Pero no, date
oye,
tu
comenzando
valor.
Y a medias, y a veces más avanzado, nos da pena.
Nos da pena.
Nos da pena cobrar.
Sí, sí, sí. Totalmente, pero sí es una habilidad que debemos de desarrollar porque, repito, al ser considerado un oficio no hay una regulación como tal, cosa que está terrible, pero no podemos hablar aquí todavía de derecho de la comunicación porque se nos irían 5 programas más y sería otro tema aparte, pero no al no ser una industria regulada, entonces, claro, yo puedo invitar a mi amigo que me lo hace gratis, pero ese amigo que lo hace gratis está degradando al que sí realmente tiene el talento, las ganas y podría cobrar.
Y vive de eso.
Y vive de eso, exactamente.
Sí, por supuesto, y eso pasa muy a menudo muy. En esta industria a la que nos dedicamos, lo vemos, por ejemplo, con los maestros de ceremonias.
Claro,
Pau.
Claro.
No, porque, ándale, tú sales en radio, ayúdame, sí. Échame la mano. Pues, total, tú aquí puedes nada más pararte y hablar.
Nada más párate y habla, claro.
Sí, pues, sí. Pero no, o sea, no es tan sencillo y además es mi tiempo y son muchos años de experiencia para hablar en público.
Claro.
¿No? Sí. Y eso se cobra.
Y eso se cobra, y se cobra bien.
¿Y se cobra bien? Esa sí. Es la siguiente pregunta. ¿Se cobra bien?
Se cobra bien, sí. Repito, no hay tabuladores, no hay indicadores que nos digan tal cual, debes de cobrar 500 pesos por hora o 1,000. Creo que ya va mucho de lo que les acabo de mencionar anteriormente, ¿verdad? El posicionamiento, la demanda que tú tengas, porque no es lo mismo hablar de algo como sumamente genérico, como puede ser, qué sé yo, la comunicación así, en término muy abstracto, lo que es la comunicación, que hablar de algo muy específico como puede ser trasplantes de médula, haz de cuenta, ¿no? O sea, con robot de no sé dónde. Entonces, entran muchos factores en juego, pero lo que sí yo invitaría a la audiencia a hacer, que le gusta esto y que se quiere dedicar a esto, o que ya se dedica y que le da miedo cobrar, es que se atrevan por lo menos, o sea, y odio esta palabra, pero o estas palabras, pero es la verdad, por lo menos, a pedir una compensación por el traslado. Si tú logras primero derribarte esa barrera de decirle, oye, ¿y hay algún tipo de apoyo? Así. No, es que estaba viendo que si no sé qué. Ok, sí, yo te apoyo, pero ayúdame tú también a mí. ¿Qué te parece si yo voy, pero tú me pagas el Uber y me pagas la comida y quiero que me tengas ahí agüita? No pasa nada si pides. Y ya si te dicen que no, bueno, ya será decisión tuya si lo quieres hacer o no. Pero sí creo que esta industria solo se va a profesionalizar en la medida en que todos aprendamos a decir que no, y disculpen la palabra que voy a usar, y no prostituyamos la profesión. Pido disculpas por la palabra, pero así digo yo.
Sí. No, pues es que realmente eso sucede en muchos casos.
Y es que culturalmente tenemos muy arraigada esta parte, ¿no? Uh-huh. Si vamos empezando y nos contratan, híjole, es que casi sentir que nos están haciendo el favor. Exacto. Entonces, ¿cómo le voy a cobrar, no? Sí. Pero bueno, justamente en esta área del ya entender que no nada más estamos hablando de las personas que nos dedicamos a la comunicación, por supuesto parte de ahí, pero es una oportunidad,
claro,
pareja. Uh-huh. Así que todos quienes nos están escuchando pueden convertirse en speaker.
Sí.
¿Cómo? Con eso regresamos, no se vaya, esta es la primera pausa y regresamos rapidito a Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso, estamos en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con Paulina González Huitrón, fundadora de Speakerhood, y hay participación del auditorio.
Así es, nos escriben desde San Diego, Luis Belair o Belger, no sé cómo se pronuncia, disculpe usted. Buenas tardes, queridas amigas, muchas gracias, Luis, y él comenta, hay que saber decir no y saber cobrar. Las empresas o negocios no son gratis.
Cierto. Totalmente. Saludos hasta San Diego. Gracias por su sintonía.
Así es. Bueno, y seguimos recibiendo toda su participación, pero continuamos la charla con Paulina de Speakerhood. Uh-huh. Y lo comentábamos antes de irnos a la pausa. Ya nos describió el panorama completo de... pues ahora sí que del mercado de los speakers, ¿no? Que es una palabra que escuchamos mucho y nos referimos pues a estas personas que hacen negocio, lo cual es muy bueno y no tiene por qué satanizarse de compartir sus experiencias.
Sí.
Entonces, obviamente, pues lo primero a lo que nos lleva a la mente es a pensar en los comunicadores, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque va de la mano. Sin embargo, ya no es así, Paulina.
No.
Hay que aprovechar... finalmente a la actividad a la que nos dediquemos o que sepamos, que seamos diestros en ello, y eso ya nos puede convertir en un speaker.
Totalmente. Anteriormente la comunicación para las personas que están en temas organizacionales se le consideraba una habilidad blanda. Uh-huh. Hoy es tan poderosa que se tuvieron que renombrar y hoy es una power skill o una habilidad de poder. Uh-huh. Porque lo sabemos y lo mencionamos en el corte, ahí es esta capacidad de conectar con el otro, a veces de una forma tan... para muchos podría ser insignificante como una sola palabra, pero es una habilidad que se desarrolla. Y sí, decía Ana que cualquier persona puede ser speaker, sí. Uh-huh. Una de las necesidades que yo a título personal he detectado en Latinoamérica es la necesidad que estamos teniendo de volver a los eventos presenciales. Cada vez hay más eventos presenciales y, spoiler para las personas que nos escuchan, muchos de esos eventos presenciales audicionan abiertamente a sus speakers. O sea, traen una plantilla de 2 o 3 conocidos y los otros 20 no son de relleno. Son personas que audicionan y por elección de diferentes votaciones lo suben al escenario. Y entonces el estar ya arriba de un escenario te da autoridad que no tenías antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no cualquiera se sube. Entonces, si una persona hoy nos está escuchando y sueña con estar en un cualquier festival que ustedes quieran o encuentro, búsquenlo en Google, de lo que ustedes, de todo hay encuentros, de todo. Pues entonces pónganse a ver cuándo se hacen las audiciones. Y segundo spoiler, empiezan ahorita a partir de mayo, porque la temporada fuerte de eventos en Latinoamérica ocurre de agosto a noviembre.
¿Por qué? ¿Qué tiene esa temporada?
Yo pienso que tiene mucho que ver con que el primer semestre, a veces, o el enero, febrero, la gente sigue pensando o sigue gastada. Uh-huh. Hay muchos más puentes. En el caso de nosotros, estamos en temporada cálida. Y la gente normalmente con el calor tiende a tener menos capacidad de retención. Uh-huh. O sea, los desplazamientos, no. Todo esto. Y ya hacia finales de... Uh-huh. Perdón, hacia finales del
semestre,
verano.
Digamos.
Sí, exacto, el segundo semestre. Por segundo, ya podemos ver también mejor la proyección económica de cómo ha ido nuestro año. Entonces podemos, los que se dedican a invertir en negocios, pueden tal cual decidir cuánto le pueden meter, si pueden, no sé, 100 mil, 500 mil, 2 millones, lo que sea. Y segundo también... nos permite tener una mayor visión a nosotros como usuarios o que vamos a los eventos de también cuánto ingreso llegamos a tener para poder ver cuánto le puedo invertir. Pero estadísticamente la mayoría de los eventos ocurren en el segundo semestre del año.
¿Irá relacionado también con que las empresas ya a estas alturas del año, estamos hablando de inicios del segundo semestre, ya puedes calificar de alguna manera o detectar las áreas de oportunidad de lo que ya transcurrió del año? Entonces, como saber en qué áreas trabajar y a qué conferencista. ¿Es lo mismo un conferencista que un speaker?
Pues sí, usarlo como conferencista sinónimo. Es la palabra en español, pero yo digo speaker, uno, porque me gusta
la de moda.
Y segundo, porque exacto, la globalización nos ha hecho adoptar estos términos en inglés y creo que se oye más fancy y bueno, la gente ahora se dice speaker, pero sí, es lo mismo.
Es igual. Oye, Pau, yo te quiero preguntar, decía Ana, no necesariamente tenemos que ser comunicadores, y yo me voy a temas de profesionales o profesionistas que nos están escuchando en este momento, médicos, por ejemplo, empresarios en ciertas áreas. ¿Qué importancia tiene para ellos el ser, el saber comunicar todo lo que tiene que ver con su propia área?
Estadísticamente, solamente el 4% de nuestro cerebro es un cerebro que retiene información numérica. El otro 96% es un cerebro emocional, aún en personas que sean altamente mentales. Esto lo podemos, no lo digo yo, estos son datos que todas las personas pueden encontrar de bases internacionales como las de Amazon o como las de Google. Por eso son las ofertas que vemos y porque todo el mundo tiene esta compulsión que justamente obedece al cerebro reptiliano, a nuestro cerebro animal. Entonces, cuando las personas son altamente
emocionales,
obviamente van a conectar con la emoción, pero cuando tú estás hablando con una persona que no es emocional, que es una persona racional, te va a empezar a dar data, te va a empezar a dar hechos, te va a empezar a dar factos, y si bien eso es importante y eso es interesante, lo que yo voy a recordar es cómo me hizo sentir esa persona, porque el pegamento de la comunicación es la emoción. Nosotros no recordamos de por qué nos regañó mi mamá cuando éramos niños, ¿no? Pero recordamos cómo me sentí de mal por ese día. Y lo mismo pasa, ¿no? A lo mejor no podemos recordar exactamente el día que nos graduamos de la universidad, pero podemos recordar, o no recordamos las palabras del padrino de generación, pero recordamos la emoción, ¿no? La sensación de satisfacción. Eso es lo que sucede cuando nosotros comunicamos de una manera efectiva. Entonces, si dentro de las personas que están aquí escuchándonos existen estas que se pueden identificar como personas altamente numéricas o altamente analíticas, no pasa absolutamente nada. A mí en lo personal me gustan mucho esos cerebros porque son sumamente estructurados, cosa que yo no soy. Entonces son, sí, me encanta, porque son los típicos que llegan a las sesiones con todo así el PowerPoint mega armado y de aquí voy a decir esto, y se lo memorizan y lo estudian. Pero sí sería importante empezar a considerar desarrollar esta otra habilidad para poder, primero que nada, bajar nuestro lenguaje a uno mucho más universal, uno que me pueda entender la persona de a pie, y segundo, para poder conectar con esto que dije hace rato, que es la conciencia universal, y es entender que yo puedo estar con el otro, acompañarlo, sentir su dolor o sentir la misma empatía por la otra persona sin necesariamente estar viviendo lo que la otra persona está viviendo. Y cuando el speaker es capaz de transmitirle esas emociones a la audiencia, se queda para siempre con ellos.
Oye, Pau, y no necesariamente se pierde esta parte de la frialdad de la data, ¿no?
No.
Simplemente es, pues, modificar la forma en la que nos comunicamos.
Sí.
Y te habla incluso, pues, de una riqueza mucho más amplia, ¿no? Tienes todo el respaldo justamente de la información, de los números, pero con esta parte tan importante que es la conexión. Y eso me lleva, te preguntaba yo en el corte comercial, que hay muchos speakers, youtuberos, tiktokeros, todo lo que quieras ahora de las tecnologías y de las redes sociales sobre todo, que uno los escucha y dices, híjole, no es tan bueno, ¿no? O sea, de repente el dato que da o la información que da no es precisa, pero ¡ah, qué bien conectan!
Sí.
Y tienen muchísimo éxito.
Sí. Las características del patrón del lenguaje que tiene una persona que conecta son muy sencillas y cualquiera de nosotros los podría llevar a cabo. Primero, decía hace ratito, el uso del lenguaje. olvidemos de que tenemos que demostrar lo letrados que somos, lo cultos que somos utilizando el lenguaje rimbombante. El lenguaje rimbombante o muy elevado lo que hace es que la persona esté empezando a razonar, porque si yo no entiendo el significado de la palabra que tú me estás diciendo, ya me fui a la cabeza y entonces ya me desconecté de todo lo demás que me dices por estar intentando entender este contexto del que me estás hablando. La segunda característica es muy recomendable y yo les dejaría de tarea incluso que analizaran estos youtuberos o comunicadores que les gustan o que quizá no les gustan, pero que tienen éxito, que se den cuenta que el lenguaje que utilizan es un lenguaje que pinta emociones en la mente de la audiencia. No es lo mismo que yo te diga, está haciendo calor, a que yo te diga, no inventes cómo me está corriendo el sudor por la espalda, siento la ropa cómo se me está pegando al cuerpo.
Ya me dio calor.
Exactamente. Todos sentimos. Uh-huh. Y no tiene absolutamente nada que ver con que tengamos un cerebro racional o un cerebro emocional. Simplemente es saber utilizar las palabras para despertar esas sensaciones en el otro.
Oye, Pau, y en este momento, ¿cuáles son, digamos, que los temas que están así en el top 10, que son lo máximo de los speakers? ¿Qué es lo que más está jalando audiencias? ¿A qué se dedican los speakers exitosos hoy por hoy?
Mira, muchísimos hablan de temas motivacionales, que desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, hay mucho riesgo ahí. Muchísimo riesgo, porque entonces suena a coach barato. Uh-huh. O suena a motivación chafa, ¿no? Muchos speakers tienen como ícono a un Tony Robbins, que el señor es un súper ultra mega estudiado, que tiene, no sé, 50 años haciendo lo que hace, y entonces creemos que pararte en el escenario y decirle, tú puedes, sal de donde estás, despierta, ya va a conectar con el otro, y no. Entonces, eso es algo que sigue siendo muy latente. Obviamente, la inteligencia artificial en todas sus variantes. Uh-huh. Yo acabo de estar la semana pasada justo en un encuentro de esto en Talentland en Ciudad de México y era impresionante cómo del 100% de los temas, el 75% tenían que ver con inteligencia artificial aplicada a diferentes áreas, ¿no? O sea, yo, como dije en un post en LinkedIn, no es nuestro futuro, es nuestro presente y será mejor que vayamos trabajando con ello. También se usa mucho que la gente hable de temas de oratoria, porque hay muchísimos. Y hay gente que naturalmente tiene el don de ser un buen comunicador o que se estudió cualquier curso, porque cualquiera te puede dar un curso de oratoria y entonces ya te quieran entrenar en ello. También obviamente está la parte de liderazgo para empresas, que son de lo mismo, y por supuesto las ventas. Son temas que yo veo que hay mucho, pero quizá también yo tengo ahí un sesgo, porque son las áreas en las que yo también me involucro. Pero no importa en qué área estés, como yo les digo a los chavos que estudian conmigo, aviéntate a ver cómo hay audiciones para todo y si no, créate un evento tú. Uh-huh. Y posiciónate tú.
¿Y la IA, tú crees que va a suplir también a los speakers?
No. Y qué bueno que lo preguntas y pongo aquí una nota. Sí, ya hay datos y esto es, a mí me pareció durísimo. Hay un estudio, si no me equivoco, de Stanford, donde ya está demostrado cómo la inteligencia artificial está condicionando y cambiando la manera en la que comunicamos. Creo que, no sé si todo el mundo, pero muchas personas ya podemos detectar cuando un texto está hecho con inteligencia artificial, porque repite el mismo patrón. Uh-huh. Lo leas en el muro de Patty, o lo leas en el muro de Julio, o lo leas en el muro de Martín, que tiene 12 años, uh-huh, suenan igual.
Sí.
Entonces no tiene sentido. Desde ahí no creo que vaya a podernos reemplazar, porque nosotros nunca vamos a dejar de ser humanos. Y aunque queramos economizar en otras áreas de nuestra vida, como el tiempo que nos tarda hacer una presentación o pensar, creo que el ser humano que se ponga a economizar en sus emociones va a dejar de ser humano. Entonces mejor vuélvete robot, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde estoy segura que la IA nunca nos va a poder reemplazar. Somos humanos, conectamos desde la emoción.
De acuerdo. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Hay mucho más que platicar con nuestra invitada esta tarde. Aproveche que está aquí presente una gran experta en la materia para que, bueno, pues, si quiere alguna asesoría rápida, es momento de hacernos las preguntas necesarias a través del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. O bien a través del WhatsApp 33-11-55-19-62. Es Economía Hecha en Jalisco. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya de regreso, vámonos directamente con su participación en WhatsApp. Nos dicen, hola chicas, me encanta su programa y hoy como siempre un 100. y conexión al 100. Pueden compartir los datos y las redes de la invitada. Muchas gracias y quedo atenta. Muchas gracias, Itzel Lozano. A ver, de una vez, Pau, antes de que se nos vaya, porque nos agarramos platicando y estos pequeños detalles se nos quedan en el tintero. Tus redes sociales y la forma de comunicarse contigo.
En todas mis redes sociales me encuentran como Paulina González, las dos con Z, Guitrón, se los voy a deletrear, es G de gato, U de Ulises, I de Ilse, T de Tomás, R de ratón, O de Omar, N de niño. Paulina González Guitrón en todas mis redes sociales. Y si les interesa conocer acerca de mis formaciones o de cómo puedo ir yo también a trabajar a sus empresas para hacerles alguna planeación estratégica, me pueden escribir al 331-800-4803.
A ver, despacito.
331-800-4803, solo WhatsApp.
Ok.
Por favor.
Muy bien, también nos escriben, buenas tardes, saludos desde Tonalá, muchas gracias, saludos por supuesto hasta Tonalá. Y bueno, seguimos con la charla porque le vamos a pedir a Paulina y vamos a aprovechar estos minutos porque no siempre tenemos a alguien experto justamente en la materia, de que nos puedas compartir, Pau, yéndonos al cero, ¿no? Al partiendo cero. Desde cero y ahora sí que el ABC de cómo podemos empezar a convertirnos en conferencistas, en speakers, porque lo podemos hacer del tema que se nos ocurra, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno de estos grandes que ya nos mencionaste que captan demasiado la atención, sino de algún tema tan específico que ni lo podemos tener en mente, pero cuando alguien toca justamente ese tema, nos jala, ¿no? Sí. Porque precisamente eso, no hay tanto que se hable de ello y bueno, pues ahora sí que podemos ser expertos en muchísimas áreas. ¿Cómo Así podemos
es.
Empezar?
Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a cómo empezamos y es para toda la audiencia que tiene en su mente a este conferencista o a este speaker específico. Hay que tener muy en claro que viralidad en redes sociales no significa facturación. Habemos personas que no somos virales o que no tenemos cuentas tan grandes en redes sociales y aún así vivimos de dar conferencias. Uh-huh. Entonces, hay que sacarnos la idea de que a fuerzas tengo que tener 10 millones de seguidores o lo que sea.
Oye, pero eso es lo que buscan hoy todos los chavos.
Todos los chavos lo buscan.
Piensan que con eso van a ser millonarios.
Sí, pero gran punto, pero creo que aquí sí vale la pena, justo esto lo decía la semana pasada, uno debe de pensar, ¿qué prefiero? ¿Un negocio que sea perdurable en el tiempo o uno que sea llamarada de petate? Ya lo aprendí,
el término,
porque no lo podía decir así tal cual. Y la llamarada de petate es eso, la viralidad. Tú puedes tener un video que te pega una vez, te da 50 millones de vistas o 1 millón de vistas, pero no necesariamente te va a traer ni un peso, ¿sí?
Okay.
Pero una persona que construye con estrategia, sí. Ahora, ¿qué se necesita? Primero que nada, esto ya es cuando ya dominamos los básicos de la oratoria, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a compartir no es para una persona que todavía tiene pánico escénico o que le tiembla la voz. Ahí sí necesitamos empezar a atender ya sea foniatras en caso de que tengamos problemas con nuestro sonido o clubes de oratoria para dominar lo básico. Una vez que ya lo tenemos, sigue empezar a entender nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hay muchas formas de detectarlo. Una que a mí me gusta mucho es, piensa en un niño en tu vida. No sé, tu hijo, tu hija, tu hermanito, tu prima, tu sobrino, y si el día de mañana dejaras este plano y te fueras a otro código postal, ¿qué mensaje te gustaría que este niño recordara?
¡Guau!
Ahora, sí.
¡Qué emoción!
Justo, volvemos a lo mismo, tiene que ser algo emotivo. Ok, este primer mensaje nos va a dar algo sumamente emocional, que a lo mejor nos hace llorar, lo que sea. Entonces, a partir de ahí lo vamos a empezar a desmenuzar en una acción práctica. Sí, entonces a lo mejor el mensaje puede ser sigue tus sueños, y ese es muy emocional y es muy abstracto, sigue tus sueños. Pero ¿qué podría ser una acción práctica que inspirara al otro a seguir sus sueños? Por ejemplo, se me viene a la cabeza a mí, Paulina, el eslogan de la marca Nike, Just Do It, o en español, solo hazlo. Entonces, si se fijan, vamos a bajar el mensaje de algo muy emotivo a algo mucho más tangible, mucho más sencillo y sobre todo más memorable. Lo segundo, una vez que tenemos el mensaje, es obviamente escribir la conferencia. Mi sugerencia es que sus primeras conferencias no sean de más de 15 minutos, porque ese es el tiempo que normalmente te van a dar cuando vas comenzando como conferencista. Y pruébalo. Comentábamos hace rato que muchísimas escuelas te permiten ir a dar conferencias gratuitas y tú lo grabas. Yo eso es lo que hago. Yo voy a universidades, ofrezco uno o dos talleres gratuitos, me grabo y me veo. Pero sobre todo veo la reacción del público, porque en mi cabeza mi mensaje de solo hazlo suena espectacular, uh-huh. pero capaz de que el que me está escuchando entendió solo duérmete, ¿sabes?
Entonces, nunca reaccionó.
Entonces, claro, solamente somos buenos en la medida en que probamos ese mensaje con personas reales. Uh-huh. Y esa es la parte donde muchos ya claudican. ¿Por qué? Porque es difícil. Uh-huh. Sí, es complejo.
Y sin embargo, si lo van construyendo a lo largo del tiempo, con una estrategia, con una preparación, y logran dedicarse a esto, como tú lo has hecho, Pau, cuéntanos más o menos, que depende de muchos factores, pero ¿en cuánto oscila el pago a un speaker o a un conferencista?
Cuando vas comenzando, yo les sugeriría que lo hicieran de por lo mínimo 5,000 pesos por la hora, ¿no?
Por
5,000 hora.
5,000 pesos, ajá. Uh-huh. Y ya que eres muy, 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 muy famoso, como el que mencionabas, que, bueno, tiene libros y tiene muchísimo tiempo dedicándose a esto, ¿cuánto llega a cobrar?
No tengo idea cuánto cobre Tony Robbins, pero sé de speakers aquí en México que cobran 1,500,000 pesos por hora.
¡Wow! Nada más el negocio, sí. ¿no? Ahora, mencionaste también entre los temas que más están abordando en este momento los speakers o los conferencistas, el tema de ventas, uh-huh. y ese es prioritario para todas las empresas, ¿no? El área de ventas. ¿Qué tan importante es saber vender bien a través de cursos para poder expresar mejor el mensaje?
Gran pregunta. No necesariamente tienes que dar cursos para que tú puedas posicionar tu mensaje. Existen otras formas de posicionar también tu mensaje. ¿Cuáles son estas otras formas? Libros. Hay gente que ha escrito libros y solamente se dedica a hacer conferencias en torno a sus libros, lo cual me parece fabuloso. Están también el contenido en redes sociales gratuito, que yo la verdad sí recomendaría que se lanzaran ahí, sobre todo a YouTube, que son formatos de medio tiempo o más largo tiempo. Pero también está la otra de empezar a hacer alianzas estratégicas. ¿Las alianzas estratégicas cuáles serían? Bueno, ustedes lo saben. Uno puede venir a programas como este, empezar a buscar conexiones donde constantemente estés en conversaciones y la gente te vaya entendiendo y te vaya escuchando. Y entonces sí, la gente te puede contratar para sus empresas o te puede contratar para algún evento. Los cursos, por supuesto que son increíbles y es una forma muy sencilla de crecer tu marca personal, de divulgar tu mensaje, digámoslo de una forma muy linda. Pero si tú deseas hacer un curso, ¿cuáles son las cosas que yo te recomendaría hacer? Bueno, primero, obviamente, ten armados por lo menos los 3-4 módulos. Segundo, repito, pruébalo. No quieras salir a vender el curso por 50,000 pesos y esperar que te lo paguen a la primera. No. Empieza con un curso más pequeño, a precios más accesibles, donde puedas empezar a medir los resultados, pero también donde puedas empezar a ver los cuestionamientos que las personas te harían. Cuando yo empecé mis formaciones, yo hacía otra cosa completamente diferente, porque entrenaba más enfocado en oratoria tradicional, y entonces empecé a ver esta necesidad, y entonces, no sé, un día tenía clase y le cancelaba al alumno, le decía, oye, déjame, te la cambio para mañana porque voy a dar una conferencia. Y entonces llegaba la siguiente sesión el alumno, ¿cómo le hiciste para dar conferencias? Y entonces yo ahí empecé a detectar que a ellos les motivaba el subirse a dar conferencias. Uh-huh. Y es así como fui cambiando mi mensaje y bueno, hoy es 100% lo que hago.
De acuerdo, pero mi pregunta iba en el sentido de los vendedores de una empresa, ¿qué tan importante es que tomen este curso o lean estos libros o aprendan, pues, a emitir el mensaje?
200,000%, infinitamente por ciento. Siempre me gusta hacer una pregunta. ¿A quién le gusta que le vendan?
No, pues a nadie.
¿Pero a quién le gusta comprar?
A todos. Todos compramos.
¿Qué es lo que hace que compremos?
Pues lo que
la persuasión,
que te convenzan.
La emoción, uh-huh, que hay detrás, la historia que hay detrás. Entonces, Estas técnicas de vendedores de otros años o de otras décadas o de otro siglo, ya podemos decir de
aquí fuerte. Los que vendían las enciclopedias, por ejemplo, ¿no?
Donde solo llegaba yo a decirte, y aquí vas a encontrar todo, cuando nacieron los dinosaurios y por qué se extinguieron y bla, bla, bla. Eso a mí ya no me interesa. Uh-huh. Pero si tú a mí me empiezas a contar el valor emocional que yo voy a poder desarrollar o el mensaje emocional que yo voy a poder dejar en mis hijos o en mis descendientes gracias a esos libros, bueno, estamos del otro lado. Y es una habilidad que muchos vendedores hoy en día no tienen. Uh-huh. No tienen. ¿Por qué? Porque muchas empresas todavía tienen sus manuales de procesos y dentro de los manuales de procesos están los guiones a seguir. Uy. ¿Y a poco no es horrible que tú hablas y tal cual sabes cuando alguien te está leyendo el guión? O sea, cuando tienes un problema con una tarjeta de crédito y hablas tú para pelearte, ¿no? Que a todos nos ha, bueno, mucha gente nos ha pasado, me incluyo, ¿no? Que te hacen un cobro de más o lo que sea y hablas y tú así estás enojadísimo y todo. Es que entienda lo que yo no hice. Sí, señorita, le estoy entendiendo, pero yo no puedo hacer nada. A ver, ¿me está entendiendo? Sí, señorita. Y sabes que te están respondiendo lo mismo porque están leyendo ahí el y es terrible. Entonces, jamás en la vida conectas con esa persona. Y aquí quiero hacer una aclaración. Vender no significa una transacción de dinero. Si yo hoy, para las personas que nos escuchan, logro transmitirte un poquito de lo que es el storytelling, yo ya te vendí el storytelling, aunque no me hayas pagado por él. Entonces, vender es comprar una manera de ver la vida, la perspectiva o la situación a través de los ojos del otro. Y eso es algo que muchos vendedores aún no saben.
La mayoría, la diría mayoría.
Y es que las áreas de venta son tan complicadas, vaya, porque ciertamente pues no hay como tantos elementos de esos buenos, ¿no? Que se busca, por supuesto, para que los resultados de las empresas sean los que uno busca. Pero a final de cuentas, Pau, todos somos vendedores.
Todos.
¿No? Sí. En nuestra propia casa nos convertimos en vendedores.
Sí.
¿Cómo ser unos buenos vendedores?
Creo que una de las primeras características que tiene un buen vendedor es la escucha activa. La escucha activa va mucho más allá de, sí, ajá. Es realmente encontrar las palabras que el otro me está diciendo, porque muchas veces el otro habla sin hablar. Entonces, si tienes a una persona enfrente, ¿qué te están comunicando sus ojos? ¿Qué te comunica su postura? ¿Qué te comunica el tono de su voz? O sea, no es lo mismo que yo te hable así, a que te esté hablando así.
Claro.
El volumen nos está diciendo algo. ¿Qué otra característica tiene el buen vendedor? A ver, lo básico es una buena postura, una postura abierta. Pero para mí, algo característico de un buen vendedor sería sí o sí la capacidad de saber comunicar sin comunicar. Es decir, yo te puedo leer. ¿Por qué traes el pantalón que traes o la camisa que traes? ¿Por qué te estás agarrando las manos de la forma en la que te lo estás agarrando? Porque eso nos dice mucho desde el tono de tu voz. Porque hay gente que le empieza a temblar la voz así todo el tiempo. Entonces, si yo soy capaz de prestar atención a esos pequeños detalles, pueden suceder varias cosas. La primera es que sutilmente puede empezar a imitar esos patrones. Por ejemplo, si tú tartamudeas, yo voy a empezar a hablar más despacio. Porque eso, la tartamudez, a mí me habla de mucha ansiedad, mucho nervio. Entonces, yo a través de mi voz te tengo que empezar a calmar. Segundo, si tartamudeas, volvemos a lo mismo. Mis movimientos van a ser suaves. Porque si tengo enfrente de mí a una persona ansiosa y yo me paro, me siento, me brinco.
Se va a volver más
ansiosa. Entonces, creo que el buen vendedor es capaz de detectar esos pequeños detalles y apropiárselos. Es algo que sí se desarrolla, es algo que también se entrena y es algo que, por supuesto, cualquier persona puede cosechar en sí mismo.
Justamente eso te iba a preguntar y ya para irnos a la última pausa. ¿Todos podemos ser vendedores?
Sí, todos. Yo, nadie me cree esto cuando yo lo cuento, pero yo era una persona tremendamente tímida. Yo empecé a hacer
teatro.
Sí, te lo juro. Yo empecé a hacer teatro y en realidad fui bailarina, o sea, mucho desarrollo artístico. Porque el psicólogo se los dijo a mis papás, es que si a esta niña no la meten a clases artísticas para que ella pueda canalizar toda esta ansiedad que tiene, nunca va a poder ser un adulto funcional. O sea, llegaban visitas a la casa y yo me iba a esconder abajo de la cama para no saludar. O sea, a ese nivel.
Grado.
No, de verdad, de verdad. Y no me considero una persona tremendamente segura ni una gran conversadora en realidad. Yo me considero más bien una persona tímida, pero aprendí a activar esta parte mía que es mucho más sociable, mucho más abierta, mucho más conectada consigo misma, porque al final de cuentas es eso, es una conexión contigo, saber que aquí estás, que estás escuchándote, que estás viendo, que estás respirando, para entonces poderme conectar con el otro. Y se desarrolla.
Sí, sí podemos entonces. Sí. Vámonos a la pausa, es la última y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso, gracias por toda su participación. Saludos a todos en cabina y a la invitada. Ana y Patti, aunque no escriba todos los días, siempre las escucho, nos dice Rosa Tapia. Muchas gracias.
Saludos, Rosa, gracias.
Rosa, nos pregunta, terminación 3487, Raúl. Buenas tardes, ¿qué diferencia hay entre un speaker y un campeón nacional de oratoria?
A ver, Pau. Sí, gran pregunta. El campeón nacional de oratoria es campeón por una organización. La organización no necesariamente tiene validez internacional, aunque te digan que sí, no hay como tal una organización internacional de oratoria. Existen otras organizaciones como lo es Toastmasters, de la cual yo fui tricampeona nacional el año 2018, 19 y 20. Entonces, el campeón de oratoria te da el trofeo, te da el título de decir, eres muy elocuente, eres muy bueno en los lineamientos de la oratoria tradicional. ¿Cuáles son los lineamientos de la oratoria tradicional? La forma y el fondo, la voz, la proyección, la manera en la que me visto, la forma en la que camino y el mensaje. Y un speaker o un conferencista es una persona que tiene un mensaje probado que le permite capitalizar ese mensaje en distintos escenarios. Yo, Paulina, y puedes, si se van a mi canal de YouTube, ahí van a ver mis conferencias con las que yo competí, están en inglés porque yo competí en el International Speech Contest. Yo, Paulina, no puedo ir a un escenario a discursar o a conferenciar con los discursos con los que yo competí en oratoria tradicional, porque no tenían una carnita tal cual, solamente es inspiracional. Y la conferencia me da, además de la inspiración, los datos duros para que la audiencia saque de ahí papelito y plumita y se ponga a escribir y diga, accionar gracias a lo que escuché de esta persona. Y el conferencista puede cobrar por lo que hace. El campeón de oratoria, normalmente, si hay alguna organización que sí te pague por ganar, me dicen hasta donde
para ir a cobrar.
Exactamente, para ir a cobrar. Porque hasta donde yo sé, el campeón de oratoria solamente es tu trofeo y tu título y, bueno, obviamente el orgullo de haberlo hecho.
Sí, desde luego.
Nos dice por acá Luis, dice, sí es importante que se tomen cursos de Toastmaster para que sepan hablar sin vulgaridades. Híjole, bueno, acá ya es todo un tema porque, pues, hay incluso a quienes les gusta, ¿no? Mira, este tipo de contenido.
Luis, ¿verdad?
Sí.
Luis, me encanta lo que tú dices y definitivamente es un área a trabajar y también es un área debatible. Los puristas de la oratoria te van a decir eso. Se debe de hablar de determinada forma y va completamente en contra de todo lo que yo he dicho esta tarde. El purista de la oratoria te va a invitar a que sí seas una persona que utilice lenguaje rebuscado, a que sí seas una persona que utiliza determinadas inflexiones para conseguir un objetivo. Pero está la otra parte en la tendencia de la comunicación global. No estoy hablando de oratoria, estoy hablando de comunicación global, donde históricamente nos estamos hoy enfrentando a una necesidad de mayor conexión. Y la conexión solamente se consigue a través de la autenticidad. Hay personas que sí son mal habladas por naturaleza y que hasta les queda.
Les queda muy
les
bien.
Les queda. Sí, y te claro. Botas de risa de la cantidad de cosas que dicen. Y tú, bueno, dices, yo no diría eso, pero al otro le queda. Y hay speakers, hay conferencistas que toda su marca personal la han posicionado en torno a expresarse de alguna forma. Repito, no estoy diciendo que sea bien o sea mal, porque hay que acordarnos de una cosa. La comunicación es una ciencia humana. Y por ser una ciencia humana, es exactamente igual que nosotros, imperfecta. Entonces, no hay absolutos. Afortunado o desafortunadamente, eso lo dirá cada quien.
Claro. Nos dice por acá, buenas tardes. ¿Cuál es el área fuerte de su invitada? Dice, me apunto a la rifa del diplomado. Ay, Jaime, me sonó a la Beloco. ya me suscribí a sus redes. Para que le respondamos a Jaime y también aprovechando, porque ya no nos queda mucho tiempo, si tienes algunos cursos que vayan a iniciar próximamente,
sí,
Pau.
Yo entreno a personas en el negocio de ser speaker, en cómo, justamente lo que veíamos al principio, cómo podemos aprender a cobrar, cómo debo de cobrar, qué escenarios son adecuados para mí, porque no es lo mismo un médico que un sociólogo, ¿no? No se van a presentar en los mismos escenarios, a lo mejor en algunos sí, pero en la mayoría no. cómo puedo ir yo encontrando estos y sobre todo cómo puedo ir escalando mi marca personal para que me lleven a otros países. A lo mejor no lo recuerdan, pero el año pasado que yo vine aquí, a los 15 días les dije, yo me voy a Argentina un mes y luego me fui a Uruguay otro mes y a mí me llevan a dar conferencias sobre storytelling. Entonces, sí, vamos a empezar estos talleres en 2 semanas más. Si ya están siguiéndome en redes sociales, hoy en la noche subo las publicaciones porque les regalo primero una masterclass para que vean la metodología. Uh-huh. Y si les resuena, son más que bienvenidos. Repito, esto también tiene mucho que ver con la conexión que tengas con la persona que te está enseñando. La comunicación toca muchas áreas muy vulnerables de nosotros, muchísimas. Y a veces no nos damos cuenta de por qué nos cuesta trabajo bajar la voz o elevarla o vestirnos de determinada forma, y sí es importante que la persona con la que tú te formes te inspire la confianza para que puedas desarrollar todo tu potencial.
Bien. Claro, porque yo creo que una parte importante, y lo mencionabas hace ratito, y así nos vamos como a lo básico, esta parte del dominio de la voz, uh-huh. El famoso pánico escénico, sí. ¿No? Habrá quienes tienen un contenido interesantísimo por compartir, pero esta parte de subirte al escenario y empezar a hablar, caray, se vuelven unos minutos complicadísimos.
Sí, a mí han llegado personas que tienen en redes sociales millones, literalmente millones de seguidores, y me dicen, me estoy muriendo de miedo porque no sé cómo lo voy a hacer para hablar frente a 5,000 personas o 3,000 o las que sean. Son dos cosas muy diferentes, pero repito, se trabajan desde esta parte del trauma. ¿Qué no sucedió que hace que nuestra voz se contraiga, que se sienta pequeñita, que se oculte, porque se oculta?
Claro, y, ¿o se va?
Y es la parte en la que entra mucho el tener la confianza de trabajar con un mentor que te pueda guiar paso a paso. No se trata de que sea una persona simple y sencillamente porque te apantalló o porque te dijo que él te iba a llevar al estrellato, sino alguien con quien tú realmente conectes y te sientas en confianza.
Repítenos, por favor, Paulina, tus redes sociales y el WhatsApp al que la gente se puede comunicar.
Claro, en todas mis redes sociales me encuentran como Paulina González, las dos con Z. Guitrón se escribe G-U, I de Ilse, T de Tomás, R de Roberto, O de Omar, N de Niño. Y me pueden mandar un WhatsApp al número 331-800-4803.
Muy bien. Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, se comunica esta tarde y nos dice lo siguiente: tengo un perro que hace cuacuá. 4 días que no come, muchas veces tartamudea, lo provoca la inseguridad que se está haciendo o una respuesta irreal, algo que no sabemos, aunque también son detalles de las cuerdas vocales o en ocasiones inseguridad. Saludos, bellas doncellas.
Saludos.
Saludos, Arturo, un abrazo. Pues no le entendí muy bien al mensaje, pero bueno, gracias, Arturo, por compartirlo. Paulina, yo nada más te quiero preguntar sobre la marca personal.
Sí.
¿Qué es específicamente la marca personal?
Para mí.
Sí, para ti.
Es lo que se dice de ti cuando tú no estás en el aula.
¡Uy! ¡No más eso, Dios! Dice.
Pero si lo pensamos, todos hemos construido marca personal. A lo mejor nosotras somos las histéricas de nuestra familia, o las comelonas, o las que son buenísimas para cocinar, o las lloronas. Entonces, pero eso mismo que se dice de ti cuando tú no estás en el aula, pero ¿qué se dice de ti en el tono profesional?
Oh, pues qué interesante.
Es súper interesante.
¿No? Y la podemos ir construyendo.
Se construye totalmente.
¿Se puede cambiar la marca personal?
Sí, porque gran pregunta. La marca personal es un reflejo de ti. Entonces, obviamente, la marca personal cambia y evoluciona conforme evolucionas y cambias tú. Uh-huh. Sería absurdo que no lo hiciera, porque ningún ser humano, creo yo, debería de permanecer estático. Todos nos vamos transformando. Y lo más bonito de la marca personal es que cuando tú la creas desde la autenticidad, tu audiencia evoluciona junto contigo. Y eso es hermoso, porque ahí se construye la comunidad.
Y hay lealtad.
Exactamente.
Híjole, pues qué interesante. Llegamos ya al final de este programa, pero queremos agradecerte muchísimo, Pau, que hayas estado con nosotras de nueva cuenta. Y bueno, pues aquí tenemos los datos por si alguien no los alcanzó a anotar. Con mucho gusto se los proporcionamos. Paulina González Buitrón, fundadora de Speakerhood, gracias por estar aquí.
Un placer.
Gracias a usted también por el favor de su atención. Lo esperamos mañana, como todos los días, a las 3 de la tarde, con una emisión más de Economía Hecha en Jalisco.
Así es, ya lo sabe, tenemos una cita muy importante mañana, justo a las 3, con una gran historia. ¿Qué cree? Un programón.
Para variar.
No hay excepción. Pásela muy bien, nos escuchamos mañana.